¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ya estamos na segunda hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz, en este estupendo sábado, 13 de abril, con boas temperaturas. Bueno, unha fin de semana para disfrutar de algúns eventos, por exemplo, da Festa do Mar de Vilaboa, ou tamén da danza. Onte comenzaba en Carballo unha nova edición de Primavera en Danza. Destes asuntos falaremos despois do noso tempo de saúde natural co Laboratorio Marnis e co Dr. Luis Gutiérrez Serantes, que chegará como sempre sobre as 11:30, será nese entre cando activemos o noso teléfono de directo para recoller consultas da nosa audiencia, a que vostede estime oportuna. 981 1344 33. Mentres, está tamén habilitado o correo electrónico e o WhatsApp, o correo electrónico, o nome deste programa, con outra voz @radiovoz.es, e o WhatsApp 672-16-76-28. Tres condutos para facernos chegar a súa consulta para o Dr. Luis Gutiérrez Serantes en cuestión de media hora. Antes, o noso tempo de Economía Empresa, cada sábado con Eduard Garza. Despois das 12, esa senda cultural que nos chega cada sábado coa Federación de Librerías de Galicia, en concreto con Carlos Coira, un dos libreiros federados, será antes de falar cun dos compoñentes de Fridonia, o grupo de soul por excelencia do Estado español. Estarán actuando o venres 19 na Coruña e o sábado 20 en Compostela, e antes fan parada en Con Outra Voz, en concreto guitarrista fundador de Fridonia, Ángel Pastor, que estará conosco en hora e pouco. Despois das 12:30, esa cita co cine con Suso Varela en Galicinema, onde falamos da sétima arte, onde recordamos as estreas que temos esta fin de semana nas pantallas de Galicia, e tamén damos un repaso ás pelis que podemos ver na pequena pantalla. Estaremos en Vilalba. Hoxe e mañá, na capital da Terrachá, celebrase unha feira de oportunidades do comercio local. Estará conosco a propia alcaldesa, Marta Rouco. E xa, na cuarta e definitiva hora do noso programa, o tempo da música da súa vida, será hoxe o tempo do gran Sito Sedes, o que fora vocalista dos míticos satélites. Remataremos o noso programa co tempo gastronómico do Furancho, que vai nos levar ata o Concello Coruñés de Vedra, que celebra hoxe e mañá a 42 Festa do Viño da Ulla. E o que resta de programa. Polo tanto, a vindeira cita é coa economía, coa empresa, con Eduard Garza, pero eso sí, antes, unha pausa.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una radio tox, o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
Nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3% 25 gramos más regalo, 2,99 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,99 €. Mango, kilo, 1,89 €. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Como cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, tempo para economía, para empresa. O Carón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor de empresas. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Aquí estamos en sábado. Moitas veces temos estrés laboral, non? Isto, supoño que é propio tamén dos nosos tempos. Vai ser o tema que abordemos nos vindeiros minutos, malia que tiñamos que principiar aclarando que estar queimado no traballo non debe ser o mesmo que o chamado estrés laboral, non?
A costume de identificar, bueno, estou estresado, va, que está queimado. Bueno, pues realmente non é o mesmo, temos que, é importante diferenciar, non, calquer problema, calquer calquer incluso enfermidade, pues debemos determinar exactamente cal é para poder darlle unha solución. Entonces non deberíamos confundir estar queimado no traballo con estrés laboral. Poden ser cousas moi similares. O estrés laboral é unha condición promovida por esa incapacidade para enfrontar esa carga de traballo. O burnout, que é a palabra inglesa que se utiliza, que o estar queimado, o síndrome do traballador queimado, é unha tensión especial provocada polo estrés laboral. É unha das consecuencias do estrés laboral, pero o estrés laboral empeza moito antes de cando o traballador está queimado. O estrés laboral é esa condición física e psicoemocional temporal, ou debería ser temporal, non debería nin ser, pero bueno, temporal, pola presión da carga ou ritmo do traballo nun momento determinado. Se non se trata a tempo, pois ten consecuencias graves e unha delas pois pode ser precisamente ser ese síndrome do traballador queimado.
Bueno, cales serían os síntomas que definen ese estrés laboral?
Hai moitos datos, moitos síntomas, como ben dís, que nos van a dar definir, non, este estrés laboral. Os principais pues, serían, por exemplo, síntomas condutuais. Aquí temos xente que afecta a súa conduta, teríamos unha diminución desa productividade do traballador, un consumo repetido de sustancias tipo cafeína ou azúcares, non? Tamén é un síntoma de estrés laboral. Alcohol e tabaco, tamén os que son fumadores e os que beben abusan desas sustancias por ese estrés. Bueno, incluso podes chegarse a chorar en moitos casos, e incluso dificultades de expresión. No que se refire aos síntomas na conducta das persoas. No cognitivo, como afecta as persoas, pois hai unha dificultade para resolver problemas, para darlle solución, non somos creativos, nin temos unha visión crítica máis ben pesimista, o pensamento, por suposto, moito menos agudo ou menos preciso, desvariamos un pouquiño, e a capacidade de aprendizaxe e atención diminúe moito. Por outra banda, temos tamén síntomas emocionais. Estamos falando de xente que a veces polo estrés determinamos, non? Explosividade, reaccións violentas ante determinados estímulos, hai medo, inseguridade ante novos retos, novas obligacións, tamén esa sensación de frustración ou incapacidade de facer as cousas, xunto coa explosividade, podríamos falar de impulsividade, falta de prudencia á hora de tomar decisións, e temos tamén que falar, como non, dos síntomas físicos, rixidez corporal, dor muscular resultante desta rixidez corporal, o típico malestar estomacal, cólicos, palpitacións irregulares, aumento da presión arterial, suor constante, dificultade para respirar. Dito todo isto, que vamos, se escoitaste todo o que acabo de decir, dá a sensación que esta persoa debe estar tirada polo chan e casi morrendo. Non é así, pero pode conducir a unha situación moi complicada porque non se teñen todos estos síntomas, pero en moitos casos sí coinciden prácticamente todos. En unha situación importante de estrés laboral que hai que atender.
Estou seguro, de que algún ointe sentiuse representado en algún destes síntomas do estrés laboral. Sobre o mesmo, hai algún tipo de clasificación, Eduard?
Bueno, hai un estrés, vasme decir, home, estás falando dunhas cousas que non sería, non? Digo, estrés positivo. Pois sí, tamén hai o estrés positivo. Ese estrés que nos axuda a camiñar, que nos axuda a superar retos. É dicir, o estrés é algo natural do corpo, cando está ben condicionado, cando sucede ben, pois é unha cousa que ben vida sexa. Quítanos do sofá, sácanos da zona de confort, ese pequeno estrés positivo que nos axuda a superar eses retos, a mellorar, a ser mellores, non? Ben, é o único caso, non? O resto xa son do outro xeito, o estrés negativo, máis ben que o que máis se coñece, ten o nome de distrés, é un traballo extenuante, habitual, e causa, pois eso, o que decíamos, desequilibrio, inhiben capacidades de resposta, bueno, estes síntomas que acabamos de falar. Existe dentro dese estrés tamén unha clasificación que o califica como agudo, é moito, pero non trascende no tempo neste caso. Resórvese cando esa carga de traballo, que é o que provoca o estrés, soluciónase. Imaginade, unha persona, un estudiante, xa non o traballo, un estudiante, ten que facer o proxecto de fin de carreira, mentre está xa para prepararlo, para presentar, aí hai un momento de estrés moi agudo. Claro, unha vez presentas o proxecto, acabouse, vale? Estamos falando con estrés agudo, ese tipo de estrés. Logo está o estrés crónico, que é o que dura máis no tempo. Xa casi se converte nunha condición da vida dunha persoa, e eso evidentemente ten moitos problemas que hai que solucionar. Bueno, e despois xa está o que é crónico e agudo. Isto xa sería, bueno, e curiosamente, o crónico e agudo, ese estrés crónico e agudo, é o máis común no mundo laboral. Hai un estímulo estresante, pero que se repite no tempo. Dura pouco, ese estímulo estresante dura pouco, pero se repite moitas veces no tempo, é dicir, moitas veces temos que... Hai un caso que, por exemplo, imaginar, xente que ten un departamento de facturación nunha empresa, non? Entonces, cada mes ten que facer unha serie de contabilidades con as facturas, con un montón de cosas, en ese momento... provócase unha carga de traballo excesiva, como dicen, non dou feito, esa xente en eses días pues está estresado e incluso é reacia a traballar en eses días. Pues este sería un estrés agrudo crónico. Estímulos de estrés moi importantes, moi fortes, de pouca duración, pero que se repiten constantemente no tempo. Son cousas complicadas, hai que ter en conta e tratarlas.
Cales serían as orixes dese estrés laboral que non lo produce, Eduard?
Bueno, hai quen di que algún xa por traballar se estresa, non? E eu sei que xente... xente que...
Algún hai, sí, sí.
Algún hai que xa simplemente, pero bueno, o punto de cordura, porque a veces o traballo tamén dignifica, non? Fainos correctos en ese sentido. Crear algo importante, non? Facer algo moi importante. Pero bueno, básicamente poderíamos resumir estes elementos que causan estrés laboral en un exceso de responsabilidades, tes máis responsabilidades das que che corresponden, porque xas dan o porque ti mesmo as colles, que a veces pasa eso, non? Ritmos de traballo demasiado rápido, non se calcula a productividade das persoas, os empresarios exixen demasiada carga de traballo en pouco tempo, tamén pode ser que alguén non este adaptado a ese ritmo de traballo, pois terá que adaptarse ou terá que cambiar de posto de traballo, o sea, non é culpa sempre de uns ou dos outros, a cuestión é que ten que estar todo axustado. Despois pode haber tamén o mal ambiente de traballo. O mal ambiente de traballo é unha causa de estrés importantísimo. Outra cousa, que non se debería elevar ao traballo, non, porque pero a veces é imposible non facelo, que son os problemas na vida persoal do traballador. As persoas teñen os seus problemas, teñen as súas situacións personais e a veces pois, é moi difícil traballar con certas circunstancias. Non se debería, pero a realidade é que pasa. E despois hai tamén outra causa de estrés, é a falta de planificación. A xente vai por as rotadas, aquí chamolle os palmo máis, palmo menos, tanto ten, non xa farei, bueno, despois, esa mala planificación chega un momento que che dá unha carga de traballo excesiva porque fixaste o mal. Entonces, eso, exceso de responsabilidade, de ritmo de traballo moi rápido, mal ambiente de traballo, problemas persoais e, por suposto, a mala planificación.
Bueno, pues coñecidas as causas, falaríamos agora das consecuencias dese estrés laboral.
Casi podemos adivinarlas, ¿verdad, Félix? Baixo rendimiento, sí, de todos os traballadores, todos os empregados, o absentismo laboral, a xente non quer ir traballar, busca motivos, e incluso psicosomáticos, se provocan enfermidades por estas cousas, o absentismo laboral aumenta. Isto afecta moitísimo tamén a reputación das empresas. Ollo, porque a xente fala das empresas como fala. Entonces, ao final, eso transcende. Hai unha maior rotación de postos de traballo porque a xente, polo estrés laboral, procura cambiar. En ese sentido, se hai unha situación que non se soluciona, pois, pues, ven, ollo, vou buscar outro posto de traballo. Para que vou meter en problemas? Xa me vou para outro sitio. Por que se van algúns traballadores? Hai que analizálo, non? E despois xa están esas outras trastornos psicolóxicos, non, que poden suceder porque o estrés é un tema muy, muy, muy serio. Eso provoca, pues eso, como falamos, moitas enfermidades, moitos trastornos, moitos comportamentos anómalos. Entonces, esas serían, digamos, as consecuencias, non? Que pode ter, resumindo, porque isto é un mundo moi grande,
Bueno, e agora, información práctica, consellos para manexear o estrés laboral, Eduard.
O primeiro é definir as propiedades, as prioridades. Que prioridades temos? Hai unha cousa que a xente non sabe clasificar as súas tarefas, non? Porque as tarefas, hai as non tan importantes, pero as tarefas solen ser urxentes ou importantes, digamos no punto 2-3, non? Entón, a xente debería estar traballando en modo importante. Vale, isto é importante, hai que facelo. Cando unha cousa é urxente, pois é que hai que facela xa. Pero imagínate que non faz ben o teu traballo, non estableces as prioridades, non te planificas ben, e todo o que é importante pasa a ser urxente. Normalmente a xente estresada está traballando no modo urxente e importante. O sea, as dúas cousas. E se te planificas ben, tes as prioridades claras, posiblemente non chegues a ese nivel de estrés. O exercicio. Sempre falamos que o exercicio é unha maravilla para moitas cosas. Pois libera endorfinas, libera estrés. Eu coñezo un que colle un saco de boxeo e empeza a bofetadas co saco de boxeo. Bueno, pois libera enerxía, libera endorfinas, rebaixa ese estrés. Outra parte menos móvil, non? Que é meditar. Buscar ese repouso, meditar a mellor camiñando, pero a cuestión é evadir a mente do de todo o día. Toda esa cosa que nos estresa temos que evadir e buscar a forma de aprender a evadir a mente, cambiar as perspectivas. Bueno, tens que pensar que eres unha persoa valente, que te esforzas polos resultados, que tes éxito, es decir, cambiar un poquinho esa perspectiva. Decíamos antes, fai exercicio, pero tamén móvete máis. É que dirás, pois é o mesmo, non é o mesmo. Es decir, unha cousa é facer exercicio e outra cousa é moverse máis. Estás nun traballo sentado, pois cada hora e pico, levántate, vas a mirar a ventana e volve. Solamente levantarte, estirar os pés, non manter sempre a posición de sentado. Isto, pois, é un valor tamén moi importante. Socializar é moi estimulante, axuda a manter a túa salud correctamente, levar unha boa relación con teus compañeros de traballo, non? Tamén ser empático, non digo comunicar o que sintes, porque esa socialización tamén ten que servir para pues, manifestar o que sintes tanto aos jefes como aos compañeros, porque é importante exteriorizar e liberar un pouco esa presión e posiblemente o máis normal salvo que estés nun sitio moi tóxico, pues recibirás un pouco de comprensión e se solucionarán as cousas. E é un camiño que hai que andar, para intentar manexear o estrés, porque chegado o momento estamos falando dunha enfermidade, por decirlo así, para que entenda a xente. É un trastorno, non unha enfermidade, pero un trastorno é importante, hai que controlalo.
Bueno, pois despois de abordado o tema central no día de hoxe, o estrés laboral, ese intre de reflexión, cunha idea inicial, o estrés non mata.
Non vai quedar así un pouco, pero mira, realmente cometemos un erro cando nos creemos que o traballo que facemos é sumamente importante. Parece que estamos facendo, non sei, que o mundo está parado mirando para nós. É claro que se cometemos un erro, temos esa tensión, esa presión, e se non fago isto, pois a mellor productividade que podemos ter é estar tranquilos. Estar tranquilos non ser un vago, son cousas diferentes. Estar tranquilidade e vagancia, non confundamos, non? Se algo non vai ben, non? Temos que ter en conta que a maioría das cousas, cando, eu sei, pásanos moito cos ordenadores, non con Windows, vamos a reiniciar, non? Vamos a desenchufa, volve a enchufar. Bueno, pois eso tamén sucede ben e funciona ben con nós. Nós mesmos temos que desenchufarnos por un intre, non? Desconectarnos por un intre, non? Debemos ter tamén moi claro, decíolo fai un segundo, cales son as nosas prioridades. Nunca temos que buscar esas prioridades nunha xenda, nun calendario. Esas prioridades están dentro de nós, de cada un de nós. Calquera pode facer ben, pois, moitas cousas. Pero, vamos, eu non coñezo a ninguén que faga ben todo. Somos humanos, debemos ter claro que non podemos abarcar todo, non podemos facer todo, temos que saber delegar e temos que facer o que temos que facer e o que facemos ben, e outro ir aprendendo, pero non agobiarnos por esas cousas. Hai que lembrar, nada pode darnos paz salvo nós mesmos, é o que temos que ter moi claro. E sobre todo, contrariamente, e dai o título desta reflexión, contrariamente o que pensan moitos, o estrés non mata. O que mata é o xeito no que reaccionamos ante o estrés, e hai que telo claro.
Bueno, pois, o estrés laboral, o tema escollido neste tempo de economía de empresa, cada sábado carón de Eduard Garza. Agora abrimos esa xanela para as dúbidas dos nosos ointes a través de correo electrónico info@xeral.net, info@xeral.net. Buscamos a primeira, Eduard. De Marcos Pérez, que é un pagaré e que tipos existen?
Pois é un documento legal que reflicta a obriga de que alguén ten que pagar unha cantidade nun período determinado de tempo. É un acordo formal entre dúas partes, que ambas as dúas partes, en este caso, está unha das partes, o emisor, se compromete a pagar o beneficiario un importe determinado nun tempo determinado. Recibe o que se chama cualificación de título de crédito. O acreedor ten a capacidade de decidir o seu cumplimento e as características serían literalidade, limítase a aqueles importes e datas e medios sinalados nese documento, autonomía, o beneficiario pode entregalo pois, a un novo beneficiario, en algúns casos, transmisibilidade, non pode circular de man a man, que ven un pouquiño do que acabo de decir, e abstracción, sempre se pode recoller, a non ser que sexa devolto ou destruído cando se desexe por acordo. Os tipos de pagarés, pois, según se poida endosar, que significa ceder o título a un terceiro ou non se poda endosar, poden ser pagarés a orden ou pagarés non a orden, respectivamente. En función do emisor, poden ser bancarios e non bancarios ou incluso de sociedades. Tendo en conta o momento do pagamento, pois, a vista, en día fixo ou sen vencemento. E se temos en conta o modo e o xeito de pagamento, pois hai pagarés a pagar, pagarés cruzados, estes últimos só poden ser cobrados polo beneficiario, mediante abonamento en conta, non pode ser en efectivo no caso que sea un coste inferior aos 1.000 euros, non? Sempre dependendo da cantidade. E isto basicamente é a información que podo decir a Marcos sobre o que son os pagarés.
Bueno, pois esa era a primeira consulta, a de Marcos sobre os pagarés. A segunda, de Marta García, pregunta: que pasa se un traballador ten asinado un finiquito e a empresa non o paga? Esta é unha situación que parece rara, pero que se dá, eu creo que, máis veces das debidas, non?
Sí, o que pasa é que non debemos confundir o finiquito con unha indemnización. É dicir, unha liquidación, tú cando acabas un traballo voluntariamente ou sen voluntariamente, sempre hai unha liquidación. O que está pendiente de cobro, ademais. Outra cousa é unha indemnización por outros motivos, por un despido, por o que seña, por outras cousas. Son cousas diferentes. Entonces, se non o pagan, podes reclamar. A ver, se asinaches que o recibiches, é un problema. Que pasa? Que dende que hai que ingresar por banco máis de 1.000 euros, normalmente estas cantidades de liquidación, non de finiquito, son ser de máis de 1.000 euros, entón hai a obriga de pagarlas por banco, co cual, se non hai a transferencia bancaria, se pode demostrar que non se cobrou. De todos os xeitos, non é obligatorio asinar, sino cobraches. En todo caso, se queres asinar un finiquito, podes asinalo como non conforme, non cobrado, pendiente de transferencia bancaria. Tens que puñer unha coletilla para que quede claro que non cobraches, se queres simplemente decir que recibiches o papel, pero non os cartos. Despois, terás, se o faz así, terás máis socios. Se tú asinaches é unha cantidade inferior a 1.000 euros, é difícil despois demostrar que non te pagaron, non? Pero bueno, hoxe é máis fácil. Se o faz como tens que fazer, terás moitísimas máis socios, entón xa sería cuestión de a xustiza, non? Acudir pois, a reclamar diante dun tribunal, non? No caso de non asinar, pois a empresa non pode utilizar como excusa para non pagar. Decir, non che firmei, non? Ah, pois como non me firmaste, non che pago. Non, a empresa non pode facer eso. O normal é non asinar se non cobraches, e se asinas como recibí, simplemente, recibí un documento, pois non cobrei, pendiente de cobrar, pendiente de transferencia, ou non conforme. Con eso sería suficiente e o que se debería facer.
Outra consulta será derradeira no día de hoxe, Eduardo, de Pepe Ríos. Que sancións pode recibir un se non damos de alta unha persoa empregada no fogar?
Bueno, é obligatorio pola lei dar de alta a todos os empregados do fogar. Moralmente, non facelo pareceme fatal, pero bueno, a moralidade nestas cousas a veces cada un fai o que lle peta, pero é obligatorio, non? E é unha falta grave, esa ilegalidade, non? E ten consecuencias. Considerase unha falta grave, en este caso, decía, pode ser sancionado incluso con unha multa que pode ir entre os 626 e os 6.250 euros, se non me equivoco nas cifras. Segundo a gravidade, porque eso vai ser segundo a gravidade, a normativa establece as multas, as leves van entre os 60 e os 625 euros, vale? As graves oscilan entre os 626 e 6.225, por eso esta é unha sanción grave, iría neste baremo. Despois están as moi graves que superan xa ese 6.251, xa van hasta 180 e pico mil euros, non? Dar de alta a un traballador é unha cosa, a este tipo de traballadores, además é moi sinxelo, hai unha app que se chama Importas con dos, o sea, import ca arroba de correo electrónico e acabado en dúas eses, da Tesorería de Seguridade Social, que se fai prácticamente sen achegar información en liña. Non sabedes a parte de que se unha sanción o que pode pasar se unha persona se manca no fogar e non está con contrato. Faced as cousas ben, que sale máis barato e máis correcto. Entonces non vos arrisquedes non só a sanción, sino a moitas cousas que poden pasar.
Bueno, falaba Pepe Reyes eso, de unha persona pegada no fogar. Aquí incluímos tamén, pregunto eu, Eduard, a esa rapaza ou rapaz, bueno, a esa persoa que temos por horas, non? Que vai, non é unha empregada fixa, sino que vai pois determinadas horas a semana a facer unha limpeza, por exemplo.
Sí, que dábase o costume este de que va, teño aquí unha veciña que che bota unha máa aquí, ou va, no, a ver, é un traballador. É unha persoa que fai un traballo a cambio dun salario, se xa un minuto, dúas horas, tres horas. Eso tamén o inclui Félix. Fíxate ben a puntualización porque pode haber confusión de que, bah, isto é pouca cousa. Non, eso é un traballador que ten que estar traballado, ten que estar de alta na Seguridade Social e ten que cumplirse con todos os requisitos da lei.
info@xeral.net e o correo para as consultas da audiencia neste tempo de economía empresa de cada sábado con Eduard Garza, aquí en con outra voz de Radio Voz, Eduard Garza, consultor de empresas, xerente de xeral.net. Grazas, Eduard, ata vindeira semana.
Ata vindeira semana, un placer estar con vos, feliz.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Da mañá, 28 minutos, sintonía que identifica o noso tempo de saúde natural co Laboratorio Marnis e co doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está xa conosco. Doctor, que tal? Buenos días.
Hola, moi buenos días, Félix.
E de verdad que hoy moi moi buenos. Non sei, aí en la capital, en Madrid, está tamén como en Galicia un día de pleno verano, doctor.
Pues sí, aquí tamén, porque vamos a llegar a 25 o 26 grados. Y ha salido un día donde el sol está en todo lo alto y calentando bien, además.
Bueno, sobre el sol, la primera consulta. Antes, recuerdo los conductos para comunicarse con el doctor en directo, el 981-13-44-33. Repito, 981-13-44-33. Tenemos también WhatsApp. Recoge notas de voz y de texto 672-16-76-28 y correo electrónico con otra voz @radiovoz.es. Doctor, precisamente la primera consulta llega por ese conducto, por correo electrónico. Le leo textualmente, llega desde Lalín. Sandra dice lo siguiente: buenos días, doctor. Me acaban de diagnosticar con síndrome de
Sjögren. Yo lo leo así porque no sé cómo se pronuncia exactamente. Usted después ya lo hará de forma correcta. Dice que es la primera vez que le hablan de esa enfermedad y que le gustaría saber si se puede tratar con medicina natural. Le recetaron una pastilla de Dolkine una vez al día con la recomendación de no tomar el sol. ¿Podría decirme algún producto que me ayudase sin tener que tomar ese tratamiento? Muchas gracias. Insisto, una comunicación desde la Link, de Sandra.
Sí, estamos hablando de la enfermedad o síndrome de Sjögren. Y es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la mujer y no solamente afecta a un órgano o a una parte de nuestro organismo. Puede haber una afectación en la vista, en la piel, en el tracto urinario, y en estas pacientes es muy frecuente las infecciones de vías urinarias, y muchas veces el diagnóstico se termina realizando precisamente por la repetición de esas infecciones de vías urinarias, de esas cistitis. El tratamiento médico debe seguirlo, o sea, que el tratamiento médico que le han puesto no debe retirarlo, debe seguir con ese tratamiento médico. Y luego, desde un punto de vista natural, fundamentalmente podemos ayudar cuando se producen esas infecciones de vías urinarias o cuando haya algún problema de tipo visual. Pero siempre ayudar, pero el tratamiento médico, vamos, debe seguirlo sí o sí. Entonces, si cuando tenga algún problema de tipo urinario, que tome un producto que se llama Cistomar Forte. Que tome Cistomar Forte. Lleva en su formulación manosa, arándano rojo, centinodia, y también lleva vitaminas, como son las vitaminas antioxidantes, la A, la C y la E, lleva zinc. Y yo lo que les recomendaría es que cuando tuviera esos problemas en vías urinarias, que se tomara un vial al día de Cistomar Forte y que lo tomara durante 10 días. Pero vuelvo a repetir, mira que soy pesado, que el tratamiento médico no lo deje. Y luego, cuando tenga o le diagnostiquen ya problemas de tipo visual, o para prevenir, también le recomendaría que utilizara un producto que tiene una gran cantidad de antioxidantes que le van a venir muy bien, para sobre todo a nivel de retina. Entonces, que utilice Vision Help. Recuerdo que ese help es HELP, es la palabra socorro en inglés. Uh-huh. Entonces, Vision Help. Tienen capsulitas y se tiene que tomar una cápsula al día. Y puede tomar de una a tres cápsulas diarias. Y yo le recomiendo que tome una cápsula al día, incluso que lo empiece a tomar de forma preventiva. Repito el nombre, Vision Help y Cistomar Forte, para cuando tenga problemas de vías urinarias. Y vuelva a ser pesado, que no deje el tratamiento médico.
Bueno, queda claro, el tratamiento médico debe de continuar con él, y además para esos problemas de infecciones, Cistomar Forte, para la vista, Vision Gel. ¿Por qué afecta la vista esta enfermedad, doctor?
Sí, bueno, es una enfermedad que produce procesos inflamatorios y, como antes decía, pues afecta a las mucosas y afecta también a nivel visual, llegando a producir una inflamación tanto a nivel retiniano y en otros puntos que puede dificultar la visión, pero es por un problema de, vamos a decir, de no reconocimiento de su propio cuerpo, de sus tejidos, ¿no? Entonces se produce por eso la enfermedad.
Es una de estas enfermedades que llamamos autoinmunes.
Exactamente, así es.
Bueno, preguntaba también, no preguntaba, sino que decía que le recomendaban no tomar el sol. ¿Es esto correcto y cuál es el origen de esa recomendación?
Perdona, repíteme la pregunta, que no te la he entendido muy bien.
Le recomendaba el doctor a esta oyente, sí, no tomar el sol. ¿Por qué esta recomendación y por qué el origen de esa recomendación?
Sí, se hace porque hay determinados medicamentos que cuando se toman y nuestra piel se expone a los rayos ultravioleta, se produce una reacción y puede llegar a producir una dermatitis de gran intensidad. Y por eso sucede también con antibióticos y con otros medicamentos. Por lo tanto, se recomienda no tomar el sol por esa posible reacción, por esa posible dermatitis que puede generar. el tomarlo. Y hablando de esta enfermedad, del síndrome de Sjögren, es un trastorno crónico y que de larguísima duración y como antes comentaba, es un problema del sistema inmunitario y que afecta y ataca sobre todo a las glándulas, ¿no? A las glándulas que producen esa humedad en los ojos, que por lo tanto, el ojo seco, ¿no? En la boca, en otras partes del cuerpo, y produce también la sequedad importante en ojos y boca. Aquí también, aparte, podría tomar ácidos grasos omega 7, porque los omega 7 también le pueden ayudar a por lo menos a que esa sequedad sea menor. Entonces, que tome también omega 3, 6, 7 y 9 de laboratorio Marmis, omega 3, 6, 7 y 9, y que se tome todos los días 15 mililitros de omega 3, 6, 7 y 9.
Ajá. Bueno, pues una enfermedad crónica, por lo tanto, bueno, tenerla controlada, ¿no? Porque curar no se va a curar. Podríamos resumirlo de esa forma, ¿no?
No, vale. es un trastorno crónico. O sea, que no hay un tratamiento curativo.
Bueno, pues esta era la primera consulta que llegaba a través de nuestro correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Recuerdo, el teléfono de directo para consultas con el doctor Luis Gutiérrez Serantes es el 981 13 44 33. Y el WhatsApp donde recibimos la siguiente consulta es el 672 16 76 28. La escuchamos.
Tengo trocanteritis en la cadera izquierda que... A ver qué me podría dar para aliviar un poco el dolor. Y otra cosa quería preguntarle, doctor. Mire, tengo 68 años y cada vez tengo más frío, pero es una cosa exagerada. Yo tengo problemas de tiroides. Ya lo estoy tomando. Tomo del de 75 y, cuatro veces a la semana, y del de 50 otros dos días. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué le podemos decir a esta oyente, doctor? Sí.
Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el problema tiroideo que tiene. Ese problema tiroideo es el que provoca esa frialdad que tiene y que ella nota y que ella relata. Aquí lo que hay que regular son la cantidad de fármaco que tiene que tomar. Esto que se lo comente a su médico para regular los medicamentos que está tomando. Eso en ese sentido, no es que tenga nada más grave o que tenga ningún problema en especial, es simplemente que su enfermedad tiroidea es la responsable de aparición de esa frialdad que ya nota. Aquí lo que hay que ajustar es más la medicación. Y luego lo referente al otro problema que nos relata, que tiene una trocanteritis de cadera. Aquí lo que se produce es una inflamación del trocánter. El trocánter es un lugar donde se insertan los tendones de los músculos, entonces se puede inflamar, y lo que produce esa inflamación es un dolor intenso. A veces, cuando es de cadera, impide incluso que la persona pueda caminar bien y su calidad de vida no es buena. Aquí se ponen tratamientos desde antiinflamatorios, analgésicos, y podemos llegar incluso a la cirugía, y también podemos utilizar otras técnicas para poder aliviar esa molestia, sobre todo con ondas de choque, y se pueden aliviar. Por lo tanto, siempre tiene tratamiento la trocanteritis, y desde un punto de vista natural le recomiendo que utilice un producto que se llama Mialtrin. Todos sus componentes son plantas medicinales que analgésicas y antiinflamatorios, como es arpagofito, como es ortiga o el lúpulo o la yuca, y entonces le va a venir bien para reducir sobre todo la inflamación y el dolor. Importante que se tome una capsulita por la mañana, y a las 8 horas se puede tomar otra de Mialtrin, y es lo que le recomiendo, utilizar Mialtrin y que haga todo el tratamiento médico que le han dicho. Incluso lo mismo le han recomendado también infiltraciones, que haga todo el tratamiento médico que le han puesto y que utilice Mialtrin.
Bueno, antes de nuevas consultas, doctor, a través
a través del teléfono de directo, lo recuerdo, 981 13 44 33 o el WhatsApp 672 16 76 28. Y volviendo sobre el sol, sabe que hay un dicho que dice que los meses con R el sol es malo. Estamos en abril, tenemos días de sol, mucha gente pues sale a pasear, mismo por la playa. Lo hace sin protección. Bueno, ¿qué precauciones deberíamos de tener para que este sol, de repente tan potente, pues no nos afecte, doctor?
Sí, bueno, y dicen que los meses de R son los meses buenos para el marisco, ¿no?
Pues sí, 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 efectivamente, es al revés, sí, sí. O sea, no tomemos el sol y comemos, y comamos marisco, podría ser una recomendación.
Sí, 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 sí. Vamos a ver, sí, hay que tener cuidado con los rayos ultravioleta porque al final producen envejecimiento de la piel y pasados los años puede producir algo más grave, y tengo que decirlo, es un cáncer de piel. Por lo tanto, tenemos que utilizar factores de protección y aplicárnoslo cuando vamos a en la época de sol, vamos, en una palabra, y debemos ponernos esa crema solar, se recomienda, y los dermatólogos lo dicen incluso, antes de salir de casa ya, ponernos esa cremita. Y cuando vamos a la playa, a la piscina o a la montaña, no solamente ponerlo una vez, sino que habría que ponerse esa crema protectora, pues cada hora, más o menos, tendríamos que volver a utilizar. Eso de crema protectora, eso de el bote nos ha durado 3 temporadas, malo. Significa que no lo has utilizado bien. Hay que gastar 3-4 botes por temporada, lo que haga falta. Y luego, claro, cubrir la cabeza con gorra o ponernos un sombrero, ¿sí?, para que no nos dé. También, sobre todo, fíjate, si utilizamos sombrero que sea de ala ancha, para que no nos dé también los rayos solares en la cara. Luego utilizar gafas. Importante, gafas que filtren los rayos ultravioleta para que no dañe también nuestra vista. Y luego utilizar, cuando somos muy sensibles a los rayos ultravioleta, pues ponernos una camiseta o ponernos una blusa, y de forma especial con los niños, con los más pequeños, para que los rayos ultravioleta no dañen la piel. Por supuesto, no tirarnos al sol y estar 2 horas. Yo recomendaría ir poquito a poco y nunca más de 10-15 minutos de estar tumbados tomando el sol. Y luego tengo que decir que desde un punto de vista natural también podemos ayudar. Y aquí voy a recomendar la utilización de 2 aceites. Uno, por un lado, cuando hemos ido a la playa, ya sobre todo los primeros días, y notamos ese enrojecimiento en nuestra piel, utilizar el aceite hidratante hipérico. Eso es lo primero que recomiendo, utilizar el aceite hidratante hipérico. Llegamos a casa, nos damos una ducha y nos aplicamos este aceite hidratante hipérico, que va a reducir la molestia y que va a reducir el picor. Y luego, cuando ya ha pasado esta primera fase de enrojecimiento de la piel, pues recomiendo utilizar ya durante todo el verano, incluso después del verano, el aceite regenerador de zanahoria, porque este aceite regenerador de zanahoria nos ayuda, por un lado, a proteger nuestra piel, y por otro lado, conserva el bronceado natural y hace que tengamos esa piel, que hay gente que le encanta ese tono de color bronce durante prácticamente todo el año. Y además, el aceite regenerador de zanahoria tonifica, rejuvenece y cuida la piel, y entonces estamos evitando el daño oxidativo. Y lo podemos aplicar un par de veces al día, el aceite regenerador de zanahoria, y lo podemos utilizar todo el año.
Ajá. Bueno, la naturaleza sabia en nuestro cuerpo nos avisa. Quiero decir, si después de salir a pasear, si tomamos mucho el sol, tenemos la piel enrojecida, es que algo se hizo mal. Es así, ¿no?
Tenemos una dermatitis. Claro. Se queja la piel, se produce una dilatación de los vasos sanguíneos, y además se ha producido una irritación de las terminales nerviosas que tenemos en la piel, y tenemos el picor, el dolor, la molestia, que las personas a veces se llegan a los consultorios, sobre todo los que están en playa o cerca de piscinas o en montaña, y te llegan realmente que de forma jocosa decir que solamente falta echarles mostaza y ponerles un poquito de tomate y nos lo podemos tomar como una salchicha. No, es terrible, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el sol, de verdad, sí, sí. Muchísimo, muchísimo cuidado. Y si nos gusta tomar el sol, yo recomiendo utilizar y tomar antioxidantes. porque muchas veces no tomamos la fruta, la verdura, las legumbres, y no tomamos esas frutas y verduras con esos tonos rojos, verdes, amarillos, naranjas, morados, negros, que donde están los antioxidantes. Entonces yo en esta época veraniega recomendaría tomar, por ejemplo, un producto que es Mambiox, acaba en X, Mambiox Q10, que está cargadísimo este producto de antioxidantes, porque lleva la vitamina C, lleva las semillas de uva, mangostán, las vitaminas del grupo B, la vitamina A también, y entonces previene, o por lo menos reduce el daño oxidativo. Por lo tanto, durante la época de verano, tomar Mambiox Q10, que viene en viales bebibles, tomar un vial al día de Mambiox Q10.
Buscamos la última comunicación por hoy. Llega desde WhatsApp en formato de nota de voz.
Quería hacer una consulta. ¿Tienen algún suplemento que evite las calcificaciones en los tendones, en los músculos y en las rodillas? Porque llevo 10 meses en casa haciendo, por un problema que tomo Copidogrel, por un mitus que me dio, y cada vez los músculos me duelen más. Antes tengo fibromialgia, pero ahora es como si se hubiera multiplicado la fibromialgia por 20, ¿sabes?
¿Qué le podemos decir a este oyente,
sí,
doctor?
Sí, vamos a ver. Evitar la calcificación es prácticamente imposible. Se produce sobre todo en esos puntos donde los tendones pueden llegar a rozar con el hueso. Entonces, en esos puntos suele producirse las calcificaciones y esto es muy difícil de prevenir. Aquí lo que recomendaría, y sobre todo sabiendo que tiene un problema de fibromialgia, que utilice el Mialtrin, que ya he hablado de él hoy. Entonces, que utilice Mialtrin, que lo puede tomar además con el Copidogrel, que está tomando por el ictus que tuve, que se tome una capsulita por la mañana y otra a las 8 horas. Y también le recomendaría, pues esos problemas musculares y de tendones que nos está diciendo que tiene, que tome otro producto que es Chondrogel Caps, y que se tome una capsulita al día de Chondrogel Caps y que utilice el Mialtrin para aliviar el dolor.
Y aquí lo dejamos hoy. Mañana, domingo, estaremos de nuevo en este tiempo de salud natural con el laboratorio Marnis y con usted, doctor Luis Gutiérrez Senantes, si así lo estima oportuno.
Por supuesto que sí. Yo encantado de estar contigo, Félix, y con todos los oyentes.
Venga, muchas gracias. Hasta mañana.
Adiós.
A vuelta de pausa, estamos en Vilaboa, en este concello pontevedrés. Celébrase hoxe de mañá, festa do mar. E vanos atender o seu alcalde, César Poza. A continuación, estaremos en Carballo, onde comezaba unha nova edición, a 22ª, de Primavera en Danza. Agárdanos tamén a concellera de Cultura, Maruxa Suárez, aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos no concello pontevedrés de Vilaboa, onde hoxe e mañá celébrase a festa do mar, unha festa de exaltación dos produtos. César Poza, e o alcalde de Vilaboa. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Digamos que unha homenaxe ao froito desa costa, non?
Sí, a ver, non só queremos pôr en valor, non, o que a costa de Vilaboa, o mar de Vilaboa, pois pode ofrecer pues a todos, ¿no? Tanto a que nos visitan como al propio xente de Vilaboa, ¿no? Por un pouco en valor, pues ese produtos tan ricos que ten esa ría de Vigo, ¿no? Na zona de Vilaboa.
Bueno, que o que nos agarda, insisto, ese sábado, mañá, domingo, neste evento, que poderemos degustar, dende que hora?
Pois desde as 12 do día de sábado, pois o sábado as 12 do mediodía, pois empezamos coa apertura das casetas para empezar xa coa degustación de distintos produtos. Ao longo do día, pois hasta as 5 da tarde estarán abertas, volverán a abrir as 7 da tarde hasta pois 11, 12 da noite, non? Según pois haxa demanda, e depois tamén o domingo en horario de mañá tamén as 12 e tamén pois hasta 5 da tarde, sempre que aguanten, non, as viandas, porque o ano pasado tivemos problemas de abastecemento, bueno, este ano temos xa previsión de sobra, porque a verdade é que esta é a terceira edición que celebramos, a verdade é que foi todo un éxito, sendo todo un éxito. O ano pasado desbordamos todas as previsións, por lo tanto este ano pues somos ainda máis previsores, así que pues tanto longa todo sábado, toda a xornada, como digo, o domingo en horario de mediodía, pois podremos disfrutar, non, de estes produtos do mar de Vilaboa.
Por exemplo, que produtos podemos levarnos a boca tanto ese como mañá?
Ben, principalmente o que vamos co produto principal que tenga a nosa costa, a nosa ría, mexilón, ameixa e tamén choco, non? Esos son os tres produtos que en distintas formatos, distintas cociñados, pois se van a poder degustar.
Ajá. ¿Cantas casetas e cantos en restaurantes colaboradores?
Bueno, colaboran tres restaurantes de Vilaboa, Casa Rosa Mazaroca, Casa Alicia e Restaurante Garboa, son os que van a, digamos, elaborar os produtos, pues como digo, en distintos formatos, ¿no? En tanto escabeches, empanadas, a ver, con que nos sorprende, ¿no? Porque cada uno nos sorprende con alguna nova variedade, ¿no?, de cociña.
Uh-huh. Bueno, non hai festas sen música, sin actividades para os pequenos. Isto non faltará nesta festa do mar, non?
Sí, isto é unha festa familiar, non? O sea, non se queremos poñer por en valor produtos do mar, pero queremos que se xa para toda a familia, non? Entón, que queira vir, disfrutar, pasar o día, pasar a tarde, pois que non teña dúbida que pode vir con seus fillos, con seus avós, porque haberá para todos, non? Música, actividades para os nenos, hinchables, e sobre todo, pois, un ambiente, como digo, familiar, de disfrute e goce, non? Pois tanto produtos do mar, un espacio, un entorno, como é o adro de festas de San Adrián, pegado ao mar, onde se poda disfrutar da escenada San Simón, e aparte, pues, o tempo nos vai acompañar, pois que miña o plan para este fin de semana, non?
Pois sí, a verdade é que a paisaxe, a gastronomía, bueno, digamos que son argumentos que atesoura Vilaboa xa non con esta festa, sino todo o ano, non? Que agardamos da tempada estival que axiña comeza, alcalde?
Pois, home, despois de levar casi 6 meses de auga continua,
sí, sí.
Que xa nos acordaba, pois, non, os que temos a unha edad, pois, eran os tempos, non, os invernos de antes, pois, a verdade é que esperamos que se xa un verán de bo tempo, de disfrute da costa, do mar, destas paisaxes, estas vistas, non, tan maravillosas que temos, sobre todo nas Rías Baixas, non, que da costa, pois esperemos que se xa unha tempada espléndida, espectacular, duro que sí.
Bueno, que ambiente se respira nesta festa do mar? Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, agora dende calquera punto de Galicia, que o que se atoparía si se achega a Vilaboa?
Bueno, pois o que vai encontrar, pois, como decía, sobre todo moi bo ambiente, non? Ambiente festivo, de familia, de desfrute, de poder, como calquera festa en Galicia, disfrutar dunha boa comida, de boa comida, de bons produtos do mar, e ben cociñados e ben maridados, porque aparte de disfrutar da restauración de Vilaboa e dos produtos do mar Vilaboa, pois sempre contamos coa participación, neste caso, de dúas bodegas da ICP, Terras do Magazo, que obviamente, pois, como que aquel bo prato, ten que acompañar tamén dun bo viño, non? Entón, que mellor que os viños da ICP, digo, de Terras do Magazo, aquí da zona, como son as bodegas de Guillermo Pinto, as bodegas Areiros e a bodega Ardán, pois tamén pois axudarán a que podamos pois degustar, disfrutar dos produtos pois de do mar, non? A verdade é que o ambiente sempre é un ambiente familiar, de desfrute, en un entorno pois que mellor que a Ensenada San Simón.
Bueno, pois efectivamente, boa gastronomía do mar, ben maridada con eses viños da zona. Paisaxe, pois temos unha fin de semana para disfrutar de todo isto en Vilaboa, na terceira festa do mar. Alcalde César Poza, algo máis que engadir?
nada, simplemente invitar a todo el mundo que si este fin de semana pues quieren pues conocer Vilaboa, aproveitar para conocer Vilaboa, o sea, conocen, pues poder disfrutar de sus productos, de sus viños, pues que mejor que acercarse aquí, o tiempo va a estar más que mejor, pues igual se quieren achegar as praias do Morrazo, pues de paso que tamén se acerquen a Vilaboa e desfruten pues do noso entorno, da nosa gastronomía, do noso mar, dos nosos viños.
Pues sí.
De todos convidados.
Poden facer efectivamente un planning de xornada completa na zona, sí, incluindo esta cita gastronómica. Grazas e a tener ocasión.
Gracias a vos.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3% 25 gramos más regalo, 2,99 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,99 €. Mango, kilo, 1,89 €. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Carballo, nos vendemos minutos, falamos de Primavera en Danza, na súa 22ª edición, arrancaba xa este venres, para elo, saudamos a lectora, a Maruxa Suárez, que é a concellera de Cultura de Carballo. Concellera, que tal, bo día.
Hola, bo día.
Que é Primavera en Danza?
Pois Primavera en Danza é o festival máis antigo que temos agora mesmo en Galicia sobre esta arte. Foi o que foi pervivindo. Xa, pois, eso, como ti dixaches, levamos 22 anos.
En que consiste? Cal é a oferta que se lle ofrece á cidadanía a través deste evento?
Pois mira, temos varios espectáculos de danza que aposta sobre todo pola danza contemporánea e que tamén recolle espectáculos que son bastante multidisciplinares, porque non solamente é danza contemporánea, senón que tamén ás veces pois hai algo de circo, algo de bueno, hai tamén como que introducen as novas tecnologías, todo bastante así, bastante ecléctico.
É un xeito tamén de achegar a danza a todos os públicos, concelleira.
Sí, exacto, porque temos, además de espectáculos de danza para público máis adulto, temos tamén un espectáculo de danza que sería dirixido a familias, que é o domingo 21 de abril ás 6 da tarde. E ese sí que xa sería máis familiar, entonces pois podes achegarte ca túa familia e pois ir introducíndote neste mundo da danza, que o principio tamén era algo reacia cando fun nas primeiras edicións. Bueno, deime conta de que tampouco non tens que estar aí moi versada, non en temas de danza, senón que tamén a danza é moito o que che transmite e podes chegar a disfrutar moitísimo de espectáculos moi diferentes.
Unha escolma de espectáculos con artistas que chegan dende toda a península, e así, non?
Sí, exacto, temos tres espectáculos que son de compañías galegas e despois outros tres espectáculos que veñen desde Valencia, Castela León e Navarra.
Bueno, decíamos que arrancaba este Primavera en Danza onte venres. Podemos dar conta do espectáculo que temos hoxe sábado, 13 de abril?
Sí, pois hoxe sábado temos con nós a compañía de Paula Quintas, que leva 10 anos dirixindo e bailando ela mesma nesta compañía de danza e que xa estuvo varias veces no noso escenario e nunca nos defraudou. O espectáculo chamase Multiperspectivas 2 e, pois, iso é o que che decía eu, vale, é como unha mestura entre circo, performance, danza, aí, bueno, que non che dá tempo nin a aburrirte, nin a pensar que o espectáculo non é para ti, porque é bastante, bastante visual.
Onde se celebran estes espectáculos? Teñen todos o mismo marco ou buscan distintos escenarios?
Pois neste caso, como estamos aínda nun tempo que non podemos xogar moito co aire libre, pois serían todos no auditorio do Pazo da Cultura.
Ajá. Son todos, ademais, con prezos moi populares, ¿no? Para conseguir que a xente se achegue ao mundo da danza.
Sí, exacto. Os prezos son moi económicos, de feito, pois eso rondan entre os 5 e os 9 euros e despois, se alguén pois ten máis interese, eu aconsello que colla o bono porque lle sale incluso máis a conta.
Ajá.
E ademais, así, bueno, xa ten a butaca reservada.
Como é o perfil do espectador de Primavera en Danza? E, por outra banda, o Concello consegue un retorno a través deste evento, pues, congregando a xente que vai a carballo dende distintos puntos?
Exacto. Quizáis é o evento que máis, bueno, xunto co Interplay,